Es un placer recibir a un buen escritor. Se llama Fernando Benzo, ¿lo conocen? Claro que lo conocen. Premio Azorín de novela, qué bien suena, ¿eh? El premio Azorín de novela, en 2023. Espero que desde 2023 le hayan dado dos o tres premios más. Azorín y los que sean. ¿Cómo que no?
Pero estoy dispuesto a que me los den.
Presenta El Dragón Rojo, un aplauso para él, por favor. Es que no... No me parece bien.
No, a mí tampoco, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo.
Claro. ¿De qué va El Dragón Rojo? Hay El Dragón Negro, perdón.
El Dragón Negro, bueno, El Dragón Negro es una novela policíaca. Es la historia de dos policías muy diferentes entre sí, una inspectora de estupefacientes y un inspector de homicidio, a los que les encargan investigar un crimen, la matanza de cinco rumanos, que en principio parece un ajuste de cuentas de bandas locales. Pero en cuanto se ponen a ello se dan cuenta de que es mucho más que eso, ¿no? Ese crimen es la punta del iceberg de una gran red de criminalidad organizada internacional que, además de tener que investigarla, se comprenden con rapidez que las autoridades no tienen demasiado interés en que la desmonten, con lo cual se meten en un buen lío.
¿Cómo se escribe una novela así para que nos tenga enganchados todo el tiempo?
Pues metiéndole mucho ritmo, sobre todo. Yo creo que este tipo de novelas requiere algo fundamental, que es atrapar al lector, ¿no? Agarrarle desde las primeras páginas y no soltarle, ¿no? Ofrecerle un viaje lleno de curvas y lleno de sobresaltos, lleno de giros y de sorpresas que le puedan dejar satisfecho al final. Y para eso lo que hay que ofrecer es una narración muy trabajada literariamente en términos de ritmo, de entretenimiento.
Cuando se acaba un libro, este concretamente, cuando has acabado este, ¿qué sensación hay? ¿Qué haces? ¿Tienes algún ritual?
No, el ritual fundamental que tengo es no volver a abrirlo. Yo soy incapaz de leer mis propios libros, me aterra, ¿no? O sea, si abro un libro mío y lo leo, me parece un horror, me parece que me he equivocado en un montón de cosas y que tendría que haberlo corregido muchísimo más. Con lo cual, mi ritual fundamental es cerrarlo o cerrar los folios que vas a mandar a la editorial y nunca más volverlos a mirar hasta el punto de que empieza a pasar el tiempo y se te empieza a olvidar el libro, ¿no? Pero yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Empezar a pensar en la siguiente historia y esta ya existe y esta ya es de los lectores, ya no es tuya.
¿Eso quiere decir que escribes sin repasar demasiado?
No, escribo repasando compulsivamente. Yo no soy muy de citas, pero hay una cita de Borges que me gusta mucho, que decía que él publicaba los libros para dejar de corregirlos. Bueno, a mí me pasa eso. Yo los publico para ya dejar de corregirlos de una vez. Pero una vez que los he publicado es cuando ya no quiero mirarlo, porque los seguiría corrigiendo. Entonces, precisamente al revés, como soy un corregidor compulsivo, por así decirlo, prefiero abandonarlos, que vivan su vida y empezar a mirar al siguiente.
Qué curioso, ¿no? Es esa delgada línea entre el perfeccionismo, entre... Ser
y el pánico.
Sí, casi lo enfermizo. Sí.
Cuéntame, ¿algo que te hayan dicho de este libro que te ha sorprendido?
Pues mira, me han dicho ya unas cuantas cosas desde que apareció, pero la que más me divierte de todas, el libro tiene dos protagonistas, una policía, una mujer muy cuadriculada, muy legalista, muy procedimental, con sus problemas y demás, y con su evolución a lo largo de la novela, que tiene que trabajar junto a un inspector que le cae fatal, que es todo lo contrario, que es un tío con una moral, vamos a llamarlo discutible, en fin, con unos ramalazos...
Qué bonito, cómo me gusta sí, que vengan escritores.
Políticamente correcto, eso significa que es... bastante machista, bastante racista, poco respetuoso con las normas, en fin, una joya. Pero me ha pasado, lo que más me divierte con este personaje es que cuando la gente lo lee, tengo un porcentaje de lectores que me dicen, oye, este tío es odioso, vamos, yo no lo querría ver ni en pintura. Pero lo más curioso es que te aparece otro porcentaje de lectores que te dicen, oye, ¿cuánto me he reído con este tío? Es un golfo, pero no he podido evitar que me cayera muy bien. Y yo pretendía un poco eso, crear un personaje contradictorio que te caiga fatal o que te parezca fatal que te cae bien. Entonces es lo que más me divierte, ¿no? El estar esperando a ver qué reacción ha causado en el lector con el que está hablando este personaje. Me resulta muy divertido.
Háblame de la edición de los libros, está editado por Planeta. Y háblame de la edición de los libros, cómo intervienes, cómo no. ¿Te gustan los libros en papel o te da igual la manera en la que se lean?
No, me gustan los libros en papel. Inevitablemente, el encanto que tiene el libro en papel es inigualable. Fundamentalmente yo cuando la editorial empieza a intervenir ya en la elaboración del libro, ya te digo que como al final lo voy a acabar abandonando y no volviendo a mirarlo, empiezo a dar pasos atrás, pero a veces me pongo peleón pues con la portada o con la sinopsis o con lo que aparece, ¿no? Luego hay ese momento fetichista que da vergüenza confesar, que es la primera vez que lo tienes en tus manos y lo acaricias, ¿no? Y lo hueles y haces cosas rarísimas con un libro propio, luego lo abandonas, pero haces cosas, pues eso, abrir un libro y olerlo, y es una cosa que he hecho siempre. Entonces cuando cuando es mío en especial, claro. no puedes evitar olerlo, es una cosa totalmente extraña, pero es así.
Hablando de esas de esas cosas peculiares, ¿no?, que hacemos todos, por otra parte, no hace falta que uno sea un escritor reputado como tú. ¿Hay que mantener alguna postura? ¿Tú alguna vez te esfuerzas a mantener alguna postura para moverte en el mundo de los escritores, para parecer más escritor?
Sí, siempre tienes que posar en las fotos apoyando la barbilla en una mano. Eso es absolutamente obligado. Un escritor que se precie si no se hace las fotos así. No. Yo intento ser yo mismo con mis defectos. Y lo que intento fundamentalmente es disfrutarlo. Yo creo que eres muy afortunado si has conseguido que una editorial confíe en ti y te permite ofrecer tus historias a la gente. Yo cada vez que publico un libro, y ahora ya más en serio, siempre pienso en los cientos o en los miles de escritores buenísimos, pero buenísimos, o sea, que no han conseguido llegar por lo que sea a una editorial y no han conseguido que les publiquen sus libros. Y siempre los tengo en la cabeza porque yo he sido uno de ellos durante mucho tiempo.
¿Por qué?
Bueno, porque todos hemos intentado publicar libros y nos han... Yo tengo en casa una carpeta, una colección de cartas, una carpeta abultada de cartas de rechazo de editoriales. Entonces siempre pienso en esa gente que se merecería publicar libros, que son magníficos y no han tenido, por lo que sea, la suerte de publicarlo. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que sentirse cuando publicas un libro es enormemente afortunado. Yo creo que ese es el punto de partida.
¿Y por qué no te rendiste?
Porque la pulsión, no sé cómo llamarlo, de contar historias y de compartirlas, porque es muy importante el elemento de compartirlas, de que te lean, es una pulsión demasiado fuerte, no hay que rendirse nunca. Yo llevo escribiendo desde que era un niño pequeño y publiqué mis novelas, me rechazaron muchísimas, me presenté a premio literario, porque claro, siempre dicen, no, ganaste el premio Azorín. No, lo importante no es que gané el premio Azorín, lo importante es que perdí docenas de premios antes de ganar el premio Azorín. Esa es la clave. Luego de pronto un buen día ganas el premio Azorín, pero antes de ello tu vida es una historia de derrotas, porque tiene que ser así. Entonces tienes que seguir luchando hasta que, por lo que sea, una novela consigue llegar a una editorial y publicarse o ganas el premio Azorín. Pero eso es el final de una historia llena de fracasos y debe ser así, es como tiene que ser. Entonces no hay que asustarse ante el fracaso, hay que seguir, simple y llanamente seguir.
¿Quién te apoya? ¿Quién te ha apoyado?
Bueno, me ha apoyado siempre mi familia, mi mujer, mis hijos. En su día mi padre me apoyaba mucho porque era muy lector, con lo cual, pues primero me formó como lector y luego me apoyó siempre en esto. Yo me acuerdo, siempre me hacía mucha gracia porque yo cuando era jovencito escribía historias muy truculentas y muy dramáticas y demás, y mi padre siempre me miraba y me decía, hijo mío, con la vida tan feliz que llevas, ¿por qué cuando escribes eres tan dramático? Podías escribir algo divertido. Pero siempre leía lo que yo escribía, siempre me daba opiniones. Y ahora también me apoya mucho y siento mucho apoyo de mi editorial, ¿no? Es trabajar con un equipo de gente que la verdad es que me siento muy respaldado y muy, muy agradecido.
¿Cómo era tu casa de pequeño? ¿Con libros?
Mi casa era con libros, sí. Se leían muchos libros. De hecho, yo he escrito una novela policíaca, que además me empeño mucho en llamarla novela policíaca en vez de decir leer y demás, porque mi padre era muy aficionado a la novela policíaca. Es decir, él leía novela policíaca y cuando no era muy buena te venía y te decía, léete esta novela policíaca. Entonces yo he crecido con el término novela policíaca en la cabeza. Ahora todo es thriller y noir y no sé qué, pero yo mi concepto es novela policíaca y con El Dragón Negro dije, yo lo que estoy escribiendo es una novela policíaca.
Qué bonito, ¿no?
Sí, no, es que yo creo que hay que reivindicarlo, es que es un género en sí mismo.
¿Qué piensas de las historias que se llevan al cine o ahora que está muy de moda a las series? Que ahora queremos todo muy rápido, capítulos pues, cortos.
Me parece fenomenal, vamos, me parece muy bien, pero no es lo mío. Es decir, a mí yo he tenido ya contacto y bueno, todavía es prematuro, pero por ahí hay alguna cosa que yo creo que ocurrirá pronto, en la que yo no intervengo y me niego a intervenir. Yo soy escritor de novelas. Yo no soy guionista, no sé traducir mi novela, a pesar de ser muy cinéfilo y de ser muy visual cuando escribo, pero yo no sé traducir mi novela al idioma audiovisual, no es lo que hago, ¿no? Y creo que es un lenguaje creativo diferente. Entonces, cuando sí, claro, se me han producido aproximaciones y cuando se ha empezado a adaptar alguna novela mía, yo doy un paso atrás, yo echo una mano, puedo opinar y demás, pero no soy guionista. Así que me parece fenomenal, me da muchísima y me daría muchísima curiosidad ver una historia mía en imágenes, pero no soy yo el que la va a crear.
El Dragón Negro es para todos los públicos. Ahora los jóvenes leen más que nunca y leen libros así, en este formato.
Los jóvenes ahora, curiosamente y maravillosamente, leen de todo. Leen muchísimo.
Y hablando de cine, por cierto, sacamos unas estadísticas también hace unos días, también van al cine.
Sí, no. Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia porque la muerte del libro se ha anunciado ya un montón de veces.
Y la de la radio.
Bueno, y la de la radio, claro. Efectivamente, en eso es exacto, estamos hablando de lo mismo.
El libro, día del apagón que escuchaba todo el mundo. O que podía
claro,
leer
exactamente,
todo.
Exactamente, es así. Entonces, bueno, es una cosa dramática, ¿no? Porque fue dramática la pandemia, pero curiosamente la pandemia disparó los índices de lectura. La gente se reencontró con los libros. Entonces, esas voces que siempre eso, anuncian la muerte de la radio, la muerte del libro, la muerte de no sé qué. Bueno, murió el vinilo, pero el vinilo ha resucitado. O sea, todo sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro está ahí y sobre todo el que haya tantos lectores jóvenes hace pensar que tiene futuro, porque la verdad es que lee muchísimo. El Dragón Negro lo puede leer. La horquilla de lectores que hemos pensado va desde los 7 años hasta los 97, más o menos. O sea, que es admisible para cualquier lector y, como suele ocurrir con todos los libros, cada uno encontrará una cosa diferente, ¿no? Pero es para todos los públicos.
Háblame de los 97 o de cuando tú tengas 100 años, por ejemplo.
Cuando yo tenga 100 años estaré aquí contándote que he escrito una novela maravillosa, probablemente la mejor que he escrito, porque siempre que uno escribe una novela se cree que es la que mejor le ha salido. Así que yo lo que espero es a los 97 estar aquí hablándote, que estemos hablando los mismos que estamos ahora delante del micrófono, hablando de la nueva novela, ¿no? De la novela de esta joven promesa de la literatura, ¿no? No sé. Lo que estaré seguro, no sé si estaré escribiendo o no estaré escribiendo, pero lo que estaré seguro, si estoy, cosa que veo difícil, pero si estoy, estaré leyendo. Eso lo tengo clarísimo.
Háblanos de el proceso de documentación. Hay géneros como la novela histórica, que todo el mundo asume que tiene detrás también un gran proceso de documentación. A lo mejor en este género la gente piensa que uno vive de la pura intuición o creatividad y no, ¿verdad?
Requiere muchísima documentación. Yo te diré dos líneas en el caso de un caso general de todas mis novelas y otra en concreto de esta. El concreto es, yo en esta novela, como os he dicho, quería escribir una novela policíaca, pero además quería escribirla con un trasfondo cultural o como lo quieras llamar, o social, que fuera razonablemente desconocido para los lectores, incluso para mí. Y así fue como llegué a la idea de situar la historia en la comunidad china y con un villano que proviene, vamos, que es chino. Eso para mí requirió un enorme estudio. No es que fuera desconocido para los lectores, era desconocido para mí. Con lo cual, lo que pasa es que hoy en día es verdad que tienes un camino para estudiar cualquier cosa que es Internet. O sea, te metes en Internet y empiezas a encontrar tesis doctorales, artículos, ensayos que te van ubicando, fotos de un escenario que desconoces para que puedas recrearlo. En fin, te va aportando de todo, pero hay muchísimo trabajo. Lo que pasa que a mí lo que no me gusta es convertir la documentación en una exhibición de erudición. Es decir, tú tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho, pero a veces trabajas muchísimo para un párrafo o para una frase. Esto es una novela policíaca, insisto, es una novela de entretenimiento. Como os decía, tiene que tener ritmo. Si aquí te pones a dar la chapa de cuánto he aprendido de la cultura china, te la has cargado. Entonces hay que aprender mucho y saber manejarlo tú, no querer presumir ante el lector de mirar qué listo soy, lo que sé. Eso es un completo desastre.
Depende del nivel de ego, ¿no?, que tenga la
persona. Sí, pero ese es un ego muy tonto porque te estás cargando tu novela. Y luego hay otro elemento de documentación fundamental que es la realidad. Yo eso lo aprendí ya hace varias novelas. Lo que ocurre en la realidad siempre supera a lo que tú has imaginado para tus novelas. Yo tiro mucho de hemeroteca. Es decir, en esto que son novelas de acción, donde hay escenas, bueno, pues de crímenes y demás. Yo todo lo que he contado en esta novela, en la anterior y demás, ha ocurrido en la realidad. Yo lo utilizo para mi historia, lo manejo, lo manipulo y lo adapto a mi historia. Pero ha ocurrido en la realidad. Yo siempre digo, las historias o los sucesos más extravagantes que tú encuentres en mis novelas, estos que dices, bueno, aquí Fernando se le ha ido la cabeza, se ha pasado, hay que tener cara dura para haber metido esto. Esos son los que seguro están basados en hechos reales. Entonces, hemeroteca y documentación más académica son los dos elementos fundamentales.
¿Por qué una mujer como protagonista, la inspectora?
Pues mira, primero porque literariamente es un reto a un autor masculino el crear una protagonista femenina, o sea, es un auténtico reto el crearlo. Y luego precisamente para combatir o reírme de alguna manera, no sé si llamarlo de los machismos o de los micromachismos. Es decir, si tú pones a un personaje que tiene que hacer frente a una enorme red de criminalidad internacional, si el personaje es femenino, el lector tiene un ramalazo automático y un reflejo automático machista por el cual dice, esta pobre no va a poder con esto. Entonces, a medida que se va sobreponiendo y va venciendo las dificultades, somos así de idiotas. Tiene mucho más mérito porque en principio era una mujer a la que despreciaste. Sí. Con lo cual, la potencia y la fuerza de ese personaje, si es femenino, es todavía mayor. Yo mismo estoy confesando mi micromachismo, ¿eh? Pero es verdad que es así. Es muy interesante ver cómo un personaje femenino se sobrepone a unas enormes dificultades. En el caso de Estela, te pongo un ejemplo clarísimo que es real. Estela, la protagonista de la novela, se enfrenta a una gran red de crimen organizado internacional, pero a la vez es una madre divorciada de una niña de 10 años y está permanentemente preocupada por el complejo de mala madre de no estoy atendiendo a mi hija. Es decir, el nivel de exigencia que se le pone a un personaje femenino es el mismo de acaba con la gran red de criminalidad organizada y además sea una buena madre. Si fuera un personaje masculino no ocurriría, lo cual demuestra que tenemos unos ramalazos machistas que todavía nos está costando un poquito quitarnos de encima, ¿no?
Buenísimo.
Es así.
Es verdad. Si no, se acaba el tiempo, Fernando, qué pena.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hemos hablado un poquito.
¿Cuándo vienes otra vez? ¿Mañana?
Nada, cuando me invitéis, cuando me pongáis más pastas, que la gente no lo sabe, que tenéis aquí unas pastas deliciosas, así que
pastas.
Si hay pastas, yo vengo.
Tenemos de todo, café, de todo, que no te falte de nada. Fernando bueno. Benzo, muchísimas gracias, enhorabuena.
Nada, muchas gracias
por el Dragón Negro y, como siempre, ha sido un privilegio hablar contigo.
El privilegio es mío, muchísimas gracias.
Gracias.